Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 27 de abril.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
La noticia del día es el asesinato de David Beriain y Roberto Fraile, dos periodistas españoles que estaban grabando un reportaje sobre la caza furtiva en Burkina Faso, cerca de la frontera con Benín. Lo confirmó a la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya.
Se confirmaría que los cadáveres encontrados en Burkina Faso corresponden a los dos periodistas españoles desaparecidos. Y digo se confirmaría porque estamos todavía a la espera de una última confirmación. Si así fuera, desde luego, una noticia triste.
Esto era última hora de la mañana. Por desgracia, se confirmó lo que se preveía. Solo cabe hacer un homenaje al periodismo allí donde hay que hacerlo. África encandila a cualquiera que la visita, pero el peligro existe en cualquier momento. David y Roberto eran dos periodistas experimentados, curtidos en mil y un viajes por todo el mundo para contarnos en primera persona guerras y conflictos de todo tipo. Les conocía bien nuestro amigo Hernán Zin, que ha grabado con ellos algunos documentales y que hoy les ha recordado aquí en la tarde de COPE.
Y Roberto, bueno, salmantino, con hijos, muy valiente, Roberto muy valiente. Fue herido, como cuento en Morir para Contar, en Siria, le explotó una bomba y a los 4 meses estaba de vuelta, ¿no?, en Siria.
Lo único que cabe en estos momentos es recordar su trabajo y mandar un abrazo a sus familias, a sus hijos, a sus parejas y solamente decirles que se han dejado la vida haciendo lo que más les gustaba del mundo, que es contar cosas y dar voz a los que no tienen voz. Según las autoridades locales, han muerto en una emboscada de un grupo armado que habría atacado al equipo de militares con los que iban. Buscamos detalles de lo ocurrido, a ver qué sabe nuestra corresponsal en la zona. Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Los dos compañeros españoles, también un irlandés, han sido asesinados mientras realizaban un reportaje sobre la caza furtiva al este de Burkina Faso. Los reporteros integraban un convoy con agentes medioambientales, con escoltas, pero se dieron de bruces con hombres que estaban fuertemente armados, implicados en este negocio lucrativo, relacionado entre otros con la caza de animales en extinción. La hipótesis de una operación orquestada por una de las organizaciones terroristas que operan en la zona no se descarta, pero sí se recuerda que esas organizaciones no se sitúan precisamente en esa frontera entre Benín y el este de Burkina, sino más hacia el norte, frontera con Níger y con Mali. Aun con todo, está clarísimo que existen vasos comunicantes entre los grupos de la economía criminal y los grupos también de violencia política.
Lo dicho, todo el honor para esos periodistas valientes. Dios me libre estar a años luz, ni siquiera comparar, pero siempre que vemos un documental, siempre que oímos una crónica de corresponsales, siempre que leemos o vemos a los enviados especiales a zonas de conflicto, siempre que nos quedamos atentos, escuchando, viendo o leyendo, es que hay un periodista detrás. Hoy también vamos a detenernos en el drama de la inmigración en Canarias. El último cayuco ha llegado esta tarde al puerto de los Cristianos, al sur de Tenerife, con 13 varones que dicen venir de Mali. Solo en lo que llevamos de año, las agencias de Naciones Unidas que trabajan en la zona calculan que han muerto 88 personas tratando de llegar a las islas. Que se sepa, imagínate cuál será la verdad. Una cada 32 horas. Las últimas víctimas, los 17 chavales rescatados sin vida ayer frente al Hierro. En un rato hablaremos en esta linterna con el teniente coronel jefe de ese equipo de rescate y con la teniente sanitario que atendió a los 3 supervivientes. La situación en Canarias es dramática. Como ha recordado hoy el defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, pone el foco en especial en las mujeres y en los menores y reclama una política de Estado.
Nosotros creemos que a la vista de las cifras que hemos conocido, no es razonable que los servicios de protección de menores canarios asuman en solitario el reto que supone esta prestación.
En cuanto al coronavirus, Sanidad ha notificado hace unos minutos 117 muertos más, aunque la tasa de incidencia se mantiene estable, incluso baja 3 puntos respecto a ayer, hasta los 232 casos. Además, hoy se espera superar los 4 millones de personas con la pauta completa de vacunación y 11 millones que han recibido al menos una dosis. Hoy la noticia ha llegado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ordena que se vacune de inmediato a los agentes de la policía y la Guardia Civil a los que la Generalitat no estaba vacunando, vamos, ni muchísimo menos al ritmo que a los Mossos. ¡Qué vergüenza que esto tenga que decirlo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña! COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El Govern tiene 10 días para volver a vacunar a policías y guardias civiles y lo tiene que hacer en la misma proporción que a Mossos d'Esquadra. El tribunal ve una clara discriminación, difícil de justificar, y esto sitúa a policías y guardias civiles en una situación de riesgo para la salud. El Govern niega discriminación. La consejera de Salud acusa al tribunal de interferir en la estrategia de vacunación. Mientras tanto, los sindicatos JUCIL y JUPOL celebran que se haya hecho justicia y que vayan a dejar de ser ciudadanos de tercera. Aún así, lamentan haber tenido que recurrir a los tribunales para reclamar una obviedad. Marcos Beiras es el portavoz de JUPOL en Cataluña.
Tener que recurrir a instancias judiciales en algo que es tan de sentido común, que un policía o un guardia civil, siendo servicios esenciales, tengamos que estar vacunados, al igual que Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana, pues es un sinsentido.
Pasado el plazo de 10 días, el Govern tendrá que remitir un informe al tribunal sobre el cumplimiento de la medida. En caso contrario, la responsable será la consejera de Salud. Desde el Govern apuntan que están estudiando cómo aplicar el auto.
Ya, cómo aplicar el auto o cómo no aplicar el auto. Estaremos atentos. Esto es a lo que Marlaska se refirió el otro día como una disfunción. No valen chistes. Esto es muy serio. Una disfunción, dijo Marlaska. En otros países, la vacunación va mucho más adelantada que en España. Es el caso de Estados Unidos, donde se espera que Joe Biden anuncie esta noche que los que ya estén inmunizados puedan dejar poco a poco de usar mascarillas. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues las autoridades sanitarias estadounidenses lo acaban de anunciar. Acaban de hacer públicas las nuevas recomendaciones para los vacunados en los Estados Unidos. 14 días después de recibir la segunda dosis de las vacunas de Pfizer o de Moderna, o la única dosis de Johnson & Johnson, los vacunados ya sin mascarilla pueden salir al exterior, hacer deporte, reunirse con otras personas vacunadas o sin vacunar en pequeños grupos, comer o cenar en una terraza con personas de distintos grupos familiares. Según estas nuevas normas, también las personas que no se hayan vacunado todavía podrán salir sin mascarilla, hacer deporte e incluso participar en pequeñas reuniones con personas ya vacunadas. Estas son algunas de las nuevas recomendaciones de las autoridades sanitarias de los Estados Unidos, donde casi ya el 30% de la población, son casi 96 millones de personas, está totalmente vacunada, un porcentaje que llega al 37% entre las personas de 18 a 65 años y al 68% entre los mayores de 65 años.
De vuelta a casa, el Consejo de Ministros ha aprobado definitivamente, vete tú a saber, el plan de recuperación que Pedro Sánchez lleva varias semanas vendiendo. Ahora debe recibir el visto bueno de Bruselas para que lleguen los primeros fondos europeos. Las claves, Marta Ruiz.
El plan de recuperación será enviado el viernes a Bruselas junto a la rebaja de previsión del crecimiento al 6,5% y los niveles de deuda y déficit previstos para 2021. 2.000 folios que contienen 110 medidas y 102 reformas para recibir los primeros 70.000 millones de aquí a 2023. El 70% irá a proyectos de transición ecológica y digitalización. Los fondos no van a llegar hasta la segunda mitad del año. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz.
Según el calendario que tenemos por delante, la Comisión tendría en torno a 2 meses para dar el visto bueno definitivo al plan. No es necesario que el plan esté aprobado por la Comisión Europea para que se proceda ya a su implementación.
El Gobierno adelantará 27.000 millones de euros previstos ya en los presupuestos. Lo que no sabemos es el detalle de la reforma laboral y de pensiones previstas para este año y de la fiscal para el próximo, que son moneda de cambio para recibir los fondos.
La gran duda. Bueno, la gran duda no, porque lo sabemos. ¿Quién va a gestionar todo esto, Dios mío? Bueno, y me dejo para el final la frase del día. Pablo Iglesias, que hoy ha dicho esto sobre la Casa Real y esos sobres, las cartas amenazantes que han recibido estos días él, el ministro del Interior o la industria o la ministra de Industria y Turismo. Escucha.
¿Cómo es posible que con amenazas de muerte reales y verificadas por el Ministerio del Interior no se haya producido todavía una sola palabra de la Casa Real condenando la violencia fascista?
Mira, hay una cosa que confirma la desesperación en general y en particular de este hombre, y es el ridículo. En esta vida se pueden hacer muchas cosas, pero el ridículo, Pablo, un poquito de por favor. A esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Estos días he paseado por la Puerta del Sol, donde conviven las enseñas de la ciudad: el oso, el madroño, la efigie de Carlos III, la sede de la Comunidad de Madrid, el vanguardismo tecnológico. 10 calles se abren, hijas de la misma madre, pero todas distintas. La carrera de San Jerónimo, que señorea por el Congreso de los Diputados y el RIT, Espocimina hasta la marchosa Plaza de Santa Ana, carretas con miles de ofertas para tejer y coser y los botones más increíbles del mundo, correo en la memoria por el zarpazo terrorista de hace casi 50 años, la calle Mayor que conduce al Palacio Real, la del Arenal que esconde deliciosas librerías y la chocolatería de San Ginés, la de Preciados, bulliciosa para las compras, recostada con la del Carmen, y a su lado la de Montera, acogedora de prostitutas. Junto a ella nace la calle de Alcalá, la más larga de Madrid. Calles peatonales, comercio para turistas, bares con tapas, gentes que van y vienen, disfrutonas con la ciudad. Esto es Madrid, nacionalismo minimalista, de brazos abiertos, donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo y las estrellas se olvidan de salir.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. Tarde tormentosa, llueve a estas horas en muchos puntos de la región y tenemos 18 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana más lluvia por la mañana, sol por la tarde, temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico, cuidado porque llueve con intensidad en la 4 a la altura de Butarque. Además, hay tráfico lento en las salidas por la 2 en Torrejón, por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, por la 42 en Fuenlabrada y Torrejón de la Calzada, en la M40 en Coslada circulando hacia la 3, en Mercamadrid sentido a 42 y en Valdemarín y los túneles del Pardo sentido a 6. A partir de mañana, los viajeros procedentes de la India tendrán que hacer cuarentena para evitar la entrada de la nueva cepa de coronavirus detectada en ese país. Una medida tras la carta que envió el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero a la ministra de Sanidad solicitando mayores medidas de control. Escuchas la linterna. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna, partidazo Champions. Andrea Peláez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sí, es día importante para el madridismo hoy porque tenemos fútbol y baloncesto. El baloncesto está en marcha desde las 7, ahora lo contamos. Y por supuesto también tenemos fútbol. En menos de 2 horas, a las 9, arrancan las semifinales de la Champions con el Real Madrid-Chelsea en el Alfredo Di Stéfano de Valdebebas. Contamos la última hora, Miguel Ángel Díaz.
Aún no es oficial el 11 de Zidane, pero el Real Madrid va a jugar con 3 centrales. Militao, Varane y Nacho, todo apunta a que Carvajal y Marcelo serán los carrileros y arriba jugarán Benzema y Vinicius. Enfrente un Chelsea que tiene la baja de Kovacic. Recordemos que va a pitar el neerlandés Makelie.
Vivimos este encuentro en tiempo de juego desde las 8:15. Mañana a las 9 la otra semifinal, PSG-Manchester City. En la Liga es noticia la información que avanzamos anoche en el partidazo. La institución de Tebas y el gobierno están trabajando en el regreso del público a los estadios el fin de semana del 9 de mayo. Recuerdo cuando se acaba el estado de alarma en nuestro país. Fuera del fútbol, en baloncesto, ya hemos avanzado que desde las 7 está en juego en el Wizzing Center el tercer partido de la serie serie de cuartos de final de la Euroliga entre el Real Madrid y el Efes. Pilar Casado.
Intenta evitar el caos definitivo. El equipo de Pablo Lasso necesita ganar para forzar un cuarto partido que se disputaría en este mismo Wizzing Center el próximo jueves. Lo contábamos a las 6. No juega Edith Tavares, una baja más. Y de momento a 2:19 para que acabe el primer cuarto. Está ganando por 2 el Real Madrid. Real Madrid 10, Anadolu Efes 8.
La última es de tenis. Wimbledon ha anunciado que se va a disputar con un 25% de público como mínimo. Recuerdo que empieza el 28 de junio.
Gracias, Andrea.
A ti, chao.
Hasta luego. Belén Montes.
Ángel Expósito.
Mensajito de Línea Directa.
Miremos donde miremos, nos damos cuenta de que vivimos momentos únicos y por eso en Línea Directa han creado las mayores ayudas para todos sus seguros. Apunta, si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, se hace cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa, 917-700-917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ha llegado el momento de que disfrutes más de tu tiempo. Ya no te hace falta un reloj que marque la hora. Necesitas uno que tenga un equipo de expertos detrás que te garantice tu tranquilidad en todo momento, tanto dentro como fuera de casa. Como el nuevo Senior Watch de Securitas Direct. Infórmate con tu gestor de CaixaBank o en webuy.com. CaixaBank.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Esto es muy fácil, que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes. IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
Ya han pasado 40 años. Tal día como hoy, hace 4 décadas, salía a la venta el Xerox Star 8010, el primer ordenador que incluía un ratón. Parece que ha estado con nosotros toda la vida el artilugio, pero llegó en 1981. ¿Cómo fue ese año? Para recordarlo, John Uriarte, que vivió en 1671, 1781 y 1881.
¿Dónde estabas en 1981?
No, tú has estado siempre, macho.
Sí, señor. He visto luz y entrado. Eso dije también en aquel año. Bueno, con eso de que se cumplen 40 años de cosas como el golpe del 23F, la verdad es que hemos viajado alguna vez a ese año, pero fíjate, yo lo del ratón no lo recordaba. no me acordaba. Por entonces los únicos ratones en mi vida eran Pixie Dixie perseguidos por Jeans.
Teniendo en cuenta que el gato Jeans perseguía a Pixie Dixie en una carrera larga, larga, en un trayecto recto que no torcía nunca ni lo más mínimo. ¿Cuánto medía el salón? ¿No? Yo, el truco está en contar las lámparas. Hoy pasaba una cada 15 metros. Que por cierto, ya se de saldo porque eran todas iguales. Bueno, yo llego a contar hasta 100 lámparas, 15%, 1500 metros de salón. Andes, ¿en qué casa hay un salón así? Coño, como no sea la de la duquesa de Alba, que con razón el gato era andaluz, claro, ese es el asunto. A no ser que el salón lo hubiese construido el mismo que hizo el campo de Oliver y Benji, que puede ser también.
Está bien.
Qué bueno.
Jeans, que... ¡Pixie, maldito canarito! ¿Te acuerdas, no?
Sí, luego, perfectamente.
Sí, ¡maldito roedore! Luego estaba Super Ratón, el ratoncito Pérez, el de Tommy y Jerry, que nunca supe quién de los dos era Tommy y quién era Jerry. Pero bueno.
Daba lo mismo.
El Guernica de Picasso ese año llegaba a España, fíjate, y se casaban Lady Di y un joven Carlos de Inglaterra que esperaba llegar al trono en breve.
Bueno, más joven era Lady Di que Carlos de Inglaterra. Bueno, llegaron a la boda en carroza, pero el resto de los mortales conducían otras cosas, como estos coches que estaban de moda ese año.
Siga la línea de la más avanzada tecnología. Le conducirá a Opel Kadett.
Los diseñadores del SEAT 131 han conseguido crear un coche compacto y equilibrado. Gama Talbot Horizon, diésel y gasolina. Peugeot Talbot, fuerza dinámica.
Estos eran los que llegaban, pero el que más se conducía era el Renault 5.
Fíjate. Sí, había una gama, había 14 tipos de Renault 5, es verdad.
Sí. Yo tenía un amigo que tenía el Renault 5 Ostión, no te voy a decir por qué se llamaba.
Ya, me imagino.
Bueno, Reagan, llega al poder, porque aquí le llamábamos Reagan de toda la vida, el Ronald Reagan, llegaba al poder en Estados Unidos y la MTV se convertía en el nuevo fenómeno musical.
Sí,
ese año. Dime.
Sí, dime tú.
No, que ese año la Real Sociedad ganaba la Liga y el Fútbol Club Barcelona la Copa del Rey.
Sí, pero los ojos del fútbol estaban en el Mundial que se iba a celebrar en España al año siguiente.
Naranjito Colgante, la mascota del Mundial, es tu mascota. Anima a la selección con el Naranjito Colgante.
Hola, soy Naranjito, el caramelo de los Mundiales. Me encanta el fútbol porque es un deporte lleno de sabor como yo.
Sobre Rossi. Rossi, posición correcta de Cirea. Disparo de Tardelli. ¡Segundo! De nuevo,
fue el año que venció Italia el Mundial, España ¿sí? mejor ni hablamos, y Naranjito tampoco, porque va de bicho. Fue el año del cartero llama dos veces y de las segundas partes, fíjate, de Viernes 13 y Halloween.
Madre mía, bueno, el que arrasó fue un joven, por entonces, claro, que lo sigue haciendo, ¿eh? Un tal Harrison Ford.
Indiana Jones, Indy. 39 añitos tenía,
bueno,
Harrison.
Ya no era tan joven, ¿eh? Dices, arrasó un joven, 39 tacos, macho. Joder.
Claro. Yo creo que usaba el látigo para coger el autobús.
Ya.
Bueno, ahora va a hacer otra. Ahí lo dejamos. Sí, a ver cómo
es
va.
Verdad, es verdad.
En el asilo. Bueno, a Harrison ya lo habíamos visto en la Guerra de las Galaxias. Aunque si había alguien que reinaba entonces en la pantalla, en la pequeña, era un señor bajito.
Sí, que cantaba baladas, en plan serio, hasta que le dio por cantar. Bueno, por cantar, sí, a seres aún más bajitos.
Y vamos a saludar a nuestros amiguitos con el saludo de siempre, cantando la canción de Tigres y Leones. ¡Música, maestro!
¡Ahí vamos! Tengo que decirte una cosa. Tengo a mi lado a una persona que estuvo en ese programa.
¿Pero de qué? ¿De azafata?
No, bailando en ese programa como niña.
Yo
que
a ver si era una de las azafatas de Torrebruno, tío.
No, era más pequeña. No, como le digas eso, te mata.
Nunca sabes.
No. Era una niña que cantó, y no, que bailó, mejor dicho, El Lago de los Cisnes y Mi Mono a Medio y Yo. Ahí lo dejo.
Hay que buscar eso.
Dos grandes clásicos, sí. No lo he conseguido encontrar. Bueno, ¿quién no ha cantado alguna vez Tigres, Leones,
yo,
todos quieren ser los campeones?
Yo.
Tú lo has cantado.
En
conmigo.
Mi vida, tío.
¿Pero conmigo y no hace mucho? Bueno, de todas formas, Déjame de los Secretos, si la has cantado, Salta
sí,
de Tequila también,
sí.
Amor Mediterráneo la canté yo, que me echaron de un karaoke. De
no me extraña.
Y también asistimos al nacimiento del grupo Siniestro Total, que también he cantado.
Sí, salían discos a casco, porro. Aquí tienes tres ejemplos, un italiano Geta, una diva española y un grupo mítico.
Viva el presidente. Paloma. Y Co. Qué variada la música cuando nadie reggaetón, ¿eh?
Ya ves, ya ves. A mí, de todo lo que has puesto,
sí.
Pino Daño. Qué, o sea, idea, me parece el más sinvergüenza de todos, sin duda alguna.
Sí, sí, sí.
Gracias, Papa, John.
Hasta luego.
Adiós. Papa,
qué idea, Mecane, que venga. Vamos.
Vale. Ay, Dios mío. Nos damos una vuelta por las redes sociales. Estáis hablando del trabajo de esos dos periodistas españoles asesinados en el Sahel, en Burkina Faso. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Y nos dice Miriam que se juegan la vida yendo a países donde impera el terrorismo, donde es peligroso salir a la calle, y sin ellos nosotros no lo sabríamos. También nos dice María Ángeles, para estos profesionales es un modo de vida y les debemos mucho. A través de ellos miramos a sitios inalcanzables. Y también los oyentes, seguís hablando del turismo, seguimos leyendo vuestros comentarios en Twitter, en Instagram, donde hay varios vídeos grabados desde Alicante, desde Benidorm, donde encendíamos la linterna este lunes. Y nos dice Carlos que los pequeños empresarios siguen luchando a diario contra las restricciones. Creo que algunos dirigentes han tomado decisiones sin valorar las consecuencias. Y también nos dice Álvaro, este verano volveremos a llenar playas y bares con responsabilidad, pero los españoles moveremos nuestra economía.
Ojalá. Tiempo de análisis con Maripau Domínguez, con Fernando Jauregui, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Una posible ola de Caravaggio ha vuelto a poner de actualidad el mercado del arte. Eso nos hace plantearnos muchas preguntas. ¿Cómo se tasa un cuadro? ¿Qué hay detrás de una subasta? ¿Cómo se comprueba una autoría? Vamos a contestar a estas preguntas con expertos a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Como siempre, nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter @expositocope, en el WhatsApp 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Mensajito de Mutua que nos trae Belén Montes.
Has echado números últimamente, Ángel, hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil, te vas a la Mutua porque menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis solo hasta el 10 de mayo. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, vale. Gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mapfre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mapfre.es. Eres imparable. Mapfre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos fluchos, tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, en el que Sanidad ha notificado 117 muertos por COVID desde ayer. La incidencia acumulada baja 3 puntos hasta los 232 casos por 100.000 habitantes. La situación en los hospitales mejora ligeramente, porque bajan las hospitalizaciones y las personas ingresadas en UCI. En cuanto a la vacunación, frenazo en la campaña tras administrar solo 278.000 dosis desde ayer. Lo bueno es que más de 11 millones de españoles ya tienen al menos un pinchazo. Lorena Fernández.
Cerca de uno de cada cuatro españoles cuenta ya con al menos una dosis de la vacuna puesta, el 100% entre quienes tienen más de 80 años. El proceso ahora está centrado en la franja de edad de entre 60 y 79 años. Aquí más de la mitad ya cuentan con el primer pinchazo. Pinchazo que en la mayoría de casos corresponde a la vacuna de Pfizer, porque de los 17 millones de dosis que hemos recibido, 12 son de este laboratorio. Las entregas de AstraZeneca, Moderna o Janssen van mucho más retrasadas. Por comunidades, Asturias y Castilla y León continúan siendo las que más porcentaje de su población han vacunado. Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla, las que menos. El mes de abril, que está a punto de terminar, nos ha dejado varios días de récord, alcanzando en tan solo 24 horas el 500.000 de dosis administradas.
La policía sigue investigando para saber quién está detrás de las amenazas a los ministros y a la directora de la Guardia Civil. Hoy hemos sabido que la navaja enviada a la ministra Reyes Maroto no estaba ensangrentada, sino pintada de rojo. Todavía no se ha podido identificar al autor del envío de los primeros tres paquetes con esas balas en el interior. Detalles, Juan Baño.
La policía ha concluido ya el análisis de los cartuchos. Al mismo tiempo determina que la sangre de la navaja recibida por Maroto era tinta roja. El autor es un pobre hombre, vecino del Escorial, en la sesentena, esquizofrénico, vive solo, lleva cerca de 30 años enviando cartas parecidas a distintos destinatarios, acaba de hacerlo a la embajada de Turquía, dice que lo hace para ayudar. A todo esto, el análisis balístico indica que los cartuchos de las primeras amenazas fueron fabricados en 1980 por Santa Bárbara. No se ha podido rescatar un rastro biológico claro del autor. Hay huellas y ADN, pero creen los investigadores que de terceras personas ajenas a los hechos. Se busca la trazabilidad de esos paquetes, dónde, cómo y quién los envió. Hoy la dirección de correos ha advertido a los trabajadores que los escáneres no tienen una fiabilidad al 100% para detectar los envíos sospechosos. Hasta ahora señalaban al vigilante, José Rico, de CESIF.
No se puede derivar toda la responsabilidad a la empresa de seguridad, ya que, bueno, por lo visto este trabajador llevaba años, muchísimos años en su puesto. Por lo tanto, exigimos un informe técnico y una revisión de los protocolos de seguridad, incluidas las jornadas de trabajo de los vigilantes jurados.
Interior también revisa posibles fallos en la seguridad.
Y el Parlamento Europeo ya ha votado el acuerdo de salida y el pacto post-Brexit firmado por la Unión Europea y el Reino Unido el pasado 24 de diciembre, tras un largo debate de casi 5 horas. Los resultados lo sabremos mañana miércoles. Bruselas, José Luis, concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, ¿se prevé que salga algo de esa votación, conce?
Bueno, en principio los eurodiputados votarán a favor, entre otras cosas, Ángel, porque el Brexit ha desgastado mucho. Aquí en Bruselas desde hace mucho tiempo están cansados y quieren pasar página. Y encima, con la que hay por delante, con el coronavirus, la vacunación y ese fondo de reconstrucción europeo. El acuerdo comercial, hay que recordar que entró en funcionamiento de forma provisional el pasado 1 de enero, pero mañana se va a ratificar por parte del Parlamento Europeo. Ahora, ¿qué es lo que preocupa? Lo que puede hacer el primer ministro Boris Johnson. Aseguran que no es una persona de fiar y en Bruselas son conscientes de los problemas que este acuerdo y cómo llevarlo a cabo puede generar en el futuro. Además, acuérdate, Ángel, que para evitar esa frontera dura entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, los controles se van a hacer en el Mar del Norte. Vamos a ver cómo se gestiona esto en el futuro. En estos momentos, por cierto, también hay mucha preocupación por los enfrentamientos que han tenido lugar en las últimas semanas entre masacre en Irlanda del Norte entre unionistas y republicanos con motivo del Brexit. Hay mucha preocupación, insistimos, por hasta dónde pueden llegar este tipo de conflictos.
Gracias, Conce.
Un abrazo, Ángel.
Hasta mañana. Hace unos meses encendimos la linterna desde Canarias. Estábamos en Mogán, en el muelle de Arguineguín. Recuerdo que presenciamos en directo la llegada de un cayuco. Recuerdo esa barcaza por la noche. Daba miedo solo pisarla. Imagínate lo que es esa travesía. Bueno, lo último que hemos conocido es una noticia aterradora. La llegada de un cayuco a la isla canaria del Hierro. En ese cayuco salieron, se supone, una veintena de personas desde África. Cuando encontraron la barcaza desde el aire, a unos 500 kilómetros de la isla, los rescatadores del Ejército del Aire encontraron solo 3 personas vivas y 17 muertos. No es la primera vez que ocurre algo parecido. El pasado mes de septiembre en Arguineguín ya llegó un cayuco con 14 cadáveres. Esto que te cuento pasó el lunes. A las 4:30 de la tarde, un helicóptero del Ejército del Aire rescató con vida a esos 3 chicos. Fueron trasladados a distintos centros de Tenerife. En principio, el plan era trasladarlos al muelle de la Restinga, al sur del Hierro, y desde allí al hospital Nuestra Señora de los Reyes, pero los supervivientes estaban fatal. Llegaron totalmente deshidratados, así que tuvieron que suministrarle líquidos a bordo del helicóptero y trasladarlos al aeropuerto Tenerife Norte, donde las urgencias del Servicio Canario de Salud pues los trataron con unas ambulancias de soporte vital básico. El teniente coronel Carlos Martínez Pagán es el jefe del grupo 82 de la 46. Mi teniente coronel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
La teniente Cristina Justo La Serna es la sanitaria del 802 Escuadrón del grupo 82. Mi teniente,
hola, buenas tardes, Ángel.
Teniente coronel, usted coordinó la operación. ¿Cómo se recibe el aviso? ¿Hasta dónde nos pueda contar? ¿Cómo fue el operativo?
Sí, claro que sí, Ángel. Mira, el tema fue que nosotros estábamos haciendo un vuelo de instrucción con el avión, con el Delta 4, y en ese momento, pues en vuelo rutinario se percatan de que hay una embarcación. Rápidamente se da el aviso al RCC, que es el centro de coordinador que hay en Canarias, y se activa el protocolo en este caso, y por la distancia a la que se encontraba la embarcación, pues se decide avisar o activar a los helicópteros nuestros, que sí que tienen capacidad de ponerle unos depósitos auxiliares y llegar a esa distancia. En principio sale el primer helicóptero, hace el análisis de misión, y no tenemos certeza de la cantidad de gente que nos podemos encontrar en la barcaza, en el cayuco. Y entonces sacamos un segundo helicóptero de backup y lo posicionamos en la isla del Hierro. Y bueno, pues ya lo que has comentado tú, Ángel, lo que se encuentra ya el primer helicóptero y nos hace que nos posicionemos al final en Tenerife.
Cuando llega ese helicóptero sobre la barcaza, se avista lo que hay dentro, imagino que se lanza un cable y baja un soldado a por ellos.
Sí, bueno, en este caso el avión sí que tiene sensores electro-ópticos y es capaz de, en un primer vistazo, pues monitorizar a ver qué es lo que estaba allí. Y cuando se aproxima el helicóptero, en este caso nuestros rescatadores bajan con el cable, el sargento primero Fernando Rodríguez y el cabo primero Juan Carlos Serrano. Bajan y hacen una primera visión de lo que hay en el cayuco y es lo que hace que se cancele, como te decía, ese segundo helicóptero, y izan con el cable, con un cincho, a los tres migrantes al helicóptero y ya pues rápidamente nos ponemos rumbo hacia las islas.
Teniente coronel, ¿cómo están Fernando y Juan Carlos?
Pues ayer, cuando bajaron, estaban bastante afectados. Pues una de las misiones más duras que recuerdo. Pues yo también he sido piloto del SAR y cada misión es distinta. Pero esta de verdad ha sido una de las más crudas por la escena que se encontraron allí. De hecho, hoy les dije que se fueran a casa tranquilamente, que desconectaran los teléfonos móviles y que mañana, bueno, pues ya a ver cómo han pasado el día de ayer. Pero el impacto y fue bastante duro lo que allí encontraron.
Cristina, teniente, cuando llegan esos tres vivos a la base, ¿cómo llegan? ¿Qué les hacéis?
Pues se encuentran muy mal, se encuentran muy débiles, se encuentran deshidratados, pero por suerte mantenían la conciencia. Y por lo que pude entender hablando con ellos, llevaban desde el 4 de abril, que son total de 22 días en la mar, con galletas y comida seca. Cuando se les acaba el agua es cuando empiezan sus problemas, así que lo que necesitan con urgencia es hidratarse. Y ya digo, como estaban conscientes, pudieron con ayuda beber, les dimos agua, zumos e incluso fruta que llevábamos para nosotros, ya que la misión pues duró un total de 9 horas y uno de los tres sí que precisó ayuda de suero intravenoso.
¿Tú vas en el helicóptero, Cristina?
Sí, yo voy en el helicóptero, yo formo parte de la tripulación.
¿Uno se prepara para eso?
Nunca se está preparado para esto, Ángel. Como dice mi teniente coronel, cada misión es diferente y las condiciones en las que se encuentran no sabes cuáles son, porque una foto aérea te puede decir cuántas personas hay, pero hasta que no te aproximas y los ves, no sabes cuántos te puedes llevar contigo, cuántos puedes salvar.
Claro, porque yo imagino la sensación dentro de ese helicóptero del SAR cuando ya regresáis a la base y empezáis a intentar curar a esos tres chicos, lo que dejáis ahí abajo. Es el infierno.
Es que no hay otras palabras para describir lo que el infierno, como tú dices.
¿Eran jóvenes los chicos?
Eran muy jóvenes. Puede que incluso uno o dos de ellos fueran menores. Había dos varones y una mujer. Y por primera vez pudimos hacerles una evaluación general, transmitir esa información a los servicios de urgencia que nos recibían y poder evaluar así el mejor centro para su tratamiento. Pero abrigarles e hidratarles es la prioridad y cuando ellos ya están arriba saben que con nosotros pues ya se acaba su tormento y su agonía.
Cuando llegáis a la base, ¿qué pasó?
Cuando llegamos a la base, sino cuando los dejamos en Tenerife, al aterrizar ya al más joven de ellos, pues se le caían las lágrimas y con él, pues prácticamente a todos nosotros, Ángel, porque es muy duro física y psicológicamente estos rescates y nosotros pues somos una familia y cuando la disciplina y la profesionalidad que aplicamos cada día y con la que nos preparamos hace que todo salga bien, pues la satisfacción es indescriptible.
Te iba a preguntar a vosotros y al resto de la tripulación cómo se os queda el cuerpo.
Como si te hubiera pasado un camión por encima, yo creo que es la mejor descripción posible. Son muchas horas de vuelo, físicamente es muy dura con todo nuestro equipo encima y además atenderles a ellos en ese espacio tan pequeño y además lo que hemos dicho se suma que psicológicamente pues también es duro.
Teniente coronel, ¿cómo se prepara a un equipo de soldados para una misión así? Desde el punto de vista físico me lo imagino. Estos dos tíos que bajan por el cable son capaces de cualquier cosa. ¿Pero cómo se prepara la cabeza?
Nosotros tenemos, como tú has dicho, una preparación, un plan de instrucción, donde hay una serie de vuelos y todas las tripulaciones tienen que cumplir ese plan de instrucción. Pero como te decía, las misiones a las que se enfrenta cada uno son muy, muy variadas y muy cambiantes. Hemos tenido infinidad de misiones, hemos tenido que salir en condiciones climatológicas de calima muy dura, hemos tenido que salir al límite de la máquina y sobre todo uno se prepara, ese entrenamiento diario es lo que luego cuando sales en automático, debe de ser una misión más y yo es a la vuelta, cuando la gente se da cuenta de verdad lo que ha hecho, en este caso es un orgullo tener un equipo como el que tengo yo, tanto las tripulaciones de avión como las de helicóptero.
¿Cuánta gente iba en ese helicóptero? ¿Cómo se configura? ¿Cuántos soldados?
Pues eso depende del tipo de la misión. Como te decía, nosotros dentro del espectro de misiones que tenemos, esta es la de búsqueda o apoyo, en este caso a salvamento marítimo, que por cierto, hay que decir que están haciendo un trabajo espectacular. También tenemos misiones de apoyo a la Guardia Civil, misiones de lucha contra el tráfico de drogas. También hemos colaborado en los meses duros de la pandemia con la UME, llevando personal de la UME a diferentes puntos de las islas, hacer la desinfectación de residencias y todo eso. Y en cada misión, como te decía, la preparación es diferente y uno tiene que hacer un análisis muy minucioso de eso, qué es lo que tiene que hacer. Hace una reunión con todos los tripulantes, hace lo que llamamos el briefing y lanzamos la misión.
¿Qué es eso de volar en automático?
Volar en automático, te lo digo, prepararte cuando te enfrentas a la misión tiene que ser lo más parecido a la instrucción que estás haciendo. La gente se concentra, la gente se ciñe a lo que sea planeado o lo que sea brifineado, que es como decimos nosotros los pilotos, y ceñirte a no salirte de este guión con las máximas medidas garantías de seguridad de vuelo, y eso es lo que yo defino como ir en automático.
Cristina, teniente, ¿te puedo preguntar cuántos años tienes?
Tengo 36, Ángel.
Y después de lo de ayer, si ahora mismo suena el teléfono, suena la alarma y tienes que salir pitando, ¿sales en automático?
Pues salimos, tanto yo como mis compañeros, como dice mi teniente coronel, cada misión es diferente y vamos preparados a todo porque no sabemos qué nos vamos a encontrar. Hay misiones que son físicamente menos exigentes, podemos ir a por un paciente al hospital en una isla menor y trasladarlo a Gran Canaria o Tenerife, o podemos ir en este caso a las de migrantes, que exigentemente son las más duras. Pero en automático no diría si es en automático, pero salimos preparados para lo que sea.
Seguro que sí. Teniente coronel Carlos Martínez Pagán, jefe del Grupo 82 de la 46 en Canarias, y teniente Cristina Justo Laserna, sanitaria del 802 Escuadrón del Grupo 82 del Ejército del Aire. Gracias por estar ahí.
Ángel, gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contar lo que hacemos. Un abrazo fuerte.
Cuidadito, Cristina, ¿eh?
Gracias, Ángel.
Adiós, chao.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A todo el mundo que le digo, voy a hablar con Ale Galán, todo el mundo me dice, bueno, tío, bueno, ¿cómo juega este tío al pádel?
Bueno, sí. Pues
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Eres el uno?
Sí, somos la pareja número uno.
Tú y LeBron.
Eso es.
24 años tiene.
Sí.
Una pregunta, ¿por qué eres tan bueno?
Es pasión, ¿no? Por lo que hace.
Yo le pongo pasión. Pues, entonces, ¿a qué edad empezaste a jugar al pádel?
En torno a los 6 años empecé a practicar.
¿A qué se dedica tu familia o a qué se dedicaba?
Vengo de familia humilde, mi padre en la hostelería.
Y tú mientras tenías que escuchar que el pádel era un deporte de niños pijos.
Sí, escuchando que era una moda, de bendita moda, ¿no?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, somos Telefónica. Queríamos daros las gracias por habernos llevado hasta aquí. Porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente y nos pusimos a tirar y tirar cable. Y después vinieron el 5G, la nube, el entretenimiento y muchas cosas más. ¿Y ahora qué? ¿Hologramas? ¿Inteligencia artificial? Vosotros pedid, porque si algo hemos aprendido es que esto no va de gigas o datos. Esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas. Telefónica. Cada día mejor conectados.
En El Corte Inglés nos encanta Jo Malone London. Para sorprender a tu madre en su día, te proponemos un regalo muy especial. O mejor dicho, cuatro. Hasta el 2 de mayo ven al stand de Jo Malone London y al comprar el regalo perfecto para ella, te damos cuatro miniaturas de lujo por tu compra. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.